Hola, soy Darío Grandinetti, un saludo para todos los oyentes de Radio Cine.
Radio Cine presenta la entrevista.
El cine, en cierto sentido, nos da alas. No solamente lo da esa bebida isotónica y demás. Y el cine también nos deja mirar, pero lo que ya a veces nos puede llegar a sorprender es que un cortometraje nos dé unas alas que miran o que esté dedicado a las que miran. Vamos a dilucidarlo eso hoy con Alfredo Medina, que es nuestro invitado en Radio Cine. Alfredo, bienvenido a Radio Cine. ¿Qué tal?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Oye, hablábamos ahora en esta introducción de tu último cortometraje, si no me equivoco, ¿no? Porque la verdad que tienes unos cuantos.
Sí, es el último que está en distribución, sí.
Que es A las que miran.
No, es A las que duermen.
A las que duermen. O sea, que yo, digamos, directamente me he dormido y me he cambiado el nombre. ¿Por qué ese título? Porque la verdad que me parece muy llamativo. Además, da un poco de juego. ¿Tú jugabas con eso, con alas o...?
Sí, tiene una doble entrada. Por un lado, A las que duermen, uh-huh, significa que va dedicado a aquellas mujeres en concreto que todavía están durmiendo una pesadilla de la que algún día despertarán. Uh-huh. Y por otro lado, tiene fonéticamente el significado de alas que podrían despertar y salir volando, cual pájaro de libertad. Uh-huh.
Que en cierto sentido es lo que ocurre al final sin desvelarlo todo, ¿no?
No desvelemos, pero eso es lo que por donde van los tiros, ciertamente.
Uh-huh. Oye, aparte de otros cortos en los que entremos luego, hablando de este, tiene un reparto, la verdad, que a mí me parece más que interesante, ese duelo entre Gema Cuervo y Antonio Requena. ¿Cómo fue el llegar a contactar con ellos?
Bueno, lo que teníamos muy claro desde Pequeño, uh-huh, Produce, que fue la productora desde la cual produjimos, sí, es que el guión tiene mucha fuerza y necesitaba un par de actores de mucho peso y de mucha talla para sacarlo adelante. Uh-huh. Carece apenas de diálogos y necesita mucha fuerza expresiva, contarlo, uh-huh, todo con una interpretación sólida. Así que decidimos apostar por gente con mucha categoría. Antonio Requena, yo ya había trabajado con él en otros proyectos y ya sabía, uh-huh, muy bien cómo iba a responder. Gema Cuervo no, pero he visto mucho su trabajo. Hoy en día es muy popular por la televisión, pero esa mujer lleva haciendo teatro, hombre, toda la vida.
Además, hoy en día tenemos una imagen de Gema Cuervo pues como un poco cómica, que Gema Cuervo a lo largo de su carrera ha tenido pues registros completamente diferentes. Es muy curioso, digamos,
sí, ¿no?
Por la televisión que chupa,
sí,
tanto.
La gente desgraciadamente solo recuerda lo más inmediato. Pero bueno, dada su trayectoria y su gran carácter, pues dijimos, vamos a ofrecérselo. A ver, así que nos pusimos en contacto con su representante, le enviamos, uh-huh, el guión y nuestro currículum. Sí. El currículum de la productora, ajá, y le explicamos qué tipo de proyecto era para que supiese que somos una empresa profesional y un, claro, proyecto serio.
No os conocíais de nada, en cualquier caso.
En absoluto.
O sea, fue directamente pensar, esta señora, esta grandísima actriz, puede hacerlo bien, vamos a ver si lo conseguimos, ¿no?
Sí, fue así. Así, uh-huh, que dijimos, bueno, no tenemos nada que perder, vamos a enviar el proyecto a ver qué tal. Uh-huh. Y efectivamente, a las pocas semanas recibimos una respuesta de su representante diciendo que sí, que estaba interesada. Y a partir de ahí empezó el proceso de trabajo. Y fue muy interesante porque ella es una gran profesional, uh-huh, cuidó todos los detalles al máximo,
sí,
y bueno, dio una respuesta magnífica conmigo y con todo el equipo.
Uh-huh. El guión también lo has escrito tú en este
corto. El
guión
lo escribí yo, efectivamente.
¿Y ya desde un principio te habías pensado o fue una vez a la hora de plantearse la realización de la película, habías pensado en los actores?
No, cuando escribí el guión no pensé en los actores, pensé, uh-huh, en los personajes, uh-huh, en construirlos, que sean sólidos, profundos, que tengan los puntos de giro que tienen que tener y que emocionen y lleguen al espectador. Uh-huh. El trabajo de pensar en los actores pues viene a posteriori, cuando se decide qué producción se va a llevar a cabo con este guión y un poco qué relación hay entre ambos, porque cualquier actor no funciona con cualquier actriz y viceversa. No solamente, uh-huh, tienen que ser buenos actores, sino, uh-huh, tienen que hacer buena pareja.
Es cierto, no se recuerda ahora mismo qué director, pero que normalmente hace el casting por parejas, digamos. O sea, que cuando tiene un personaje quiere que lo haga con el otro que ya decide para ver si realmente funciona.
Sí, ciertamente llega un momento en que conviene, uh-huh, tener esto muy en cuenta, porque una actriz maravillosa que con determinadas personas funciona muy bien, con otras no.
Claro.
Y esto solo se sabe o conociendo a las personas trabajando con ellas o haciendo, como tú dices, pruebas específicas.
Uh-huh.
En nuestro caso, ya digo que a Antonio ya le conocíamos,
sí,
y Gema tiene una trayectoria muy amplia que ha demostrado sobradamente hasta dónde es capaz de llegar.
Desde
y
luego.
En cuanto se interesó por el proyecto, empezamos a hablar ella y yo ya en persona sobre el personaje, sobre cómo vamos a construirlo, a vestirlo, a moverlo, a peinarlo, todos los detalles, y ahí nos dimos cuenta que, bueno, que nos entendíamos muy bien.
Uh-huh. Oye, sin embargo, a pesar de ser director y guionista, tú vienes del mundo, digamos, de la iluminación también, ¿no? En el mundo del teatro, y en este corto no te has quedado ni con la fotografía ni de parte de iluminación, ¿has dejado para otros?
Sí, la verdad es que es verdad que me dedico a la iluminación profesionalmente,
sí.
Pero precisamente por eso, porque sé lo que significa la iluminación y lo complicada que es, he buscado a alguien que sepa más que yo de iluminación para que quede mejor todavía. Y además para centrarme en el trabajo de dirección y trabajar con los actores, que bastante, bastante absorbente es de por sí.
Desde luego. ¿El corto está rodado en 35 milímetros?
Está rodado en vídeo y luego pasado a cine.
Pasado a cine, digamos, o sea, que se puede ver. ¿Y dónde lo podemos ver en general? Aparte de que de repente estemos en algún festival y digamos, A las que duermen, dicen, este no es A las que miran, que era el que se había inventado Antonio, sino este es el corto de verdad.
Bueno, ¿no? A las que duermen se ha podido ver en los cines Verdi, donde se estrenó y ha estado allí en cartel algún tiempo. Y de momento está
los Verdi de Madrid.
Los cines Verdi de Madrid, efectivamente.
De Madrid.
Y ha estado
que los de Barcelona, si quieren, lo pueden proyectar allí perfectamente.
Está a su disposición.
Sí.
Así que de momento estamos terminando la gira por festivales. Y cuando termine, pues probablemente intentemos buscar la opción de volver a pasarnos a las comerciales, que un poco es el destino natural del cine, ¿no? Donde nos gustaría que tenga su encuentro con el espectador, porque en los festivales está muy bien que funcione y que la gente lo vea, pero el público que va a los festivales es un público muy aficionado, un poco especializado, y a nosotros nos gustaría llegar al público común y masivo de la calle, que es el que llena las salas comerciales.
Claro.
Y por otro lado, nos gustaría que apuestas como la de los cines Verdi de llevar el corto a las salas comerciales tuviese más repercusión y fuese un ejemplo a seguir, y en ese sentido pues vamos a intentar luchar desde nuestro punto de vista, que es la producción.
Claro, ¿cómo verías tú la forma, digamos, de proyectar cortometrajes en salas de cine? Esta opción, digamos, de los Verdi, que es proyectarlo gratuitamente de forma independiente, digamos, o su pase propio, como había hace tiempo que eran los cortometrajes antes de un largo, que alguna vez se ha vuelto a hacer, o hay alguna otra posibilidad, ¿cómo lo ves?
La opción más adecuada y la que yo preferiría sería la segunda que tú has propuesto, proyectarlo junto con algún largometraje como un programa completo. No obstante, también hay una tercera vía, que es seleccionar una serie de cortometrajes que tengan una unión temática o algo en común y proyectarlos conjuntamente como un programa único. Eso también se ha hecho en algunos casos y funciona hasta cierto punto, y a mí me gusta, me parece muy bien, pero la única pega que tiene es que sigue separando el cortometraje del mundo del largometraje comercial y de la distribución estándar. Y creo que la mejor manera de unirlos sería sumarlos.
Oye, y respecto a la productora que has mencionado antes, Pequeño Produce, tú formas parte de ella, pero aunque sea pequeño, digamos, habéis hecho ya bastantes trabajos, ¿no? ¿Cuál es la labor que realiza Pequeño Produce, por así decirlo?
Pequeño Produce existe desde el 2005 y es una productora especializada en documentales y en cortometrajes de ficción, aunque ha hecho todo tipo de trabajos, como es normal. Y bueno, pues dentro de esta línea nosotros procuramos trabajar despacio y bien, hacer productos pequeños pero de mucha calidad. Eso nos ha hecho trabajar poco a poco. Aproximadamente tenemos un proyecto al año.
Taxidermia, por ejemplo, es uno de los cortos que habéis producido que la verdad que tuvo tremenda repercusión dentro del mundo del cortometraje.
Taxidermia es un cortometraje documental que en su momento pues tocó un tema que no se había tratado demasiado desde el punto de vista audiovisual y funcionó bien. Después, con Eduardo Soler, que es otro de nuestros socios y director de ese documental, hicimos otro que se llamó Valquirias, con el que nos conseguimos una nominación a los Goya. Y lo último en lo que está trabajando Eduardo, que está más especializado en documentales, es Disney a través del espejo, que ya es un largometraje documental sobre la vida de Walt Disney y su origen español. Hay una historia que cuenta que Walt Disney era un niño adoptado por una familia cubana asentada en Estados Unidos, pero su nacimiento real fue en un pequeño pueblo de Almería.
Fíjate.
Esa historia tan curiosa la hemos ido a investigar y la hemos reflejado en un documental que está a punto de ser estrenado. Estamos en ello.
Estupendo. Aparte de todos estos proyectos, entre los que habéis hecho también se encuentra uno tuyo, tu documental, más, es más de ficción, ¿no?
Por sí, lo que yo veo. Básicamente lo que he hecho ha sido ficción.
Uh-huh. Que era 07 ya.
07 ya fue uno de los primeros cortos que hicimos. Uh-huh. Era un corto bastante ambicioso en el sentido de que era un corto coral, tenía un montón de actores. Uh-huh. Y bueno, estaba protagonizado por Miguel Reyán y también aparecía...
Estupendo, Miguel Reyán.
También aparecía Rosa María Mateo y Pilar Bardem, Zoe Berriatúa. Bueno, contaba la historia de cuatro ancianos que secuestraron al ministro de Economía para pedir al gobierno que ceda el 0,7% de los presupuestos generales del Estado a la, como ayuda al tercer mundo.
Estabas dando ideas, ¿eh?
Sí, bueno, pues se armó... En el corto se arma ahí la de Dios.
Imagino.
Eres una comedia, vamos.
Y a pesar de que eso ya lleva un tiempo, el 07 todavía no lo hemos conseguido.
No, y mira que ha sido prometido por muchos líderes políticos, no voy a dar nombres, pero ha sido prometido públicamente y ahí estamos.
Pero el ya, digamos, como que todavía nada.
No llega, no.
Oye, y dentro de los otros cortometrajes que hayas hecho, tengo aquí anotado como, por ejemplo, La Entrevista, ¿hay alguno que tú... destacarías que guardes un especial recuerdo ahora mismo, aparte del último, A las que duermen?
Pues ya que me estás preguntando por otros, puedo recomendar uno que se llama Me la pido, y lo recomiendo más que nada para los oyentes de internet, puesto que este corto está colgado en YouTube y lo pueden ver gratuitamente cualquiera que tenga un poco de interés. Es un corto muy breve, protagonizado por una niña de 5 años que escribe una carta a los Reyes Magos. Y habría que ver cómo acaba. No digo más.
Recuerdo, desde luego. Oye, pues pasamos ya un poco al futuro. ¿Qué proyectos tienes ahora mismo, aparte de llevarlo por festivales a los que duermen?
Bueno, tengo otro guión escrito que me gustaría rodar este invierno. Lo que ocurre es que todavía no tengo cerrado el reparto ni lo tengo demasiado avanzado, entonces preferiría no decir demasiado.
Claro. Tampoco hacemos llamamiento, ¿no? Para que si nos está escuchando algún actor, alguna actriz, que te envíe el currículum o...
Yo recomiendo a todo el mundo que tenga curiosidad que se pase por la página de Pequeño Produce, donde tendrá información puntual de cómo vayamos evolucionando.
Estupendo. ¿Y el mundo del largometraje no te atrae o tenemos el problema de siempre que esto es un poco caro? ¿Qué hacemos con el largo?
Bueno, el mundo del largometraje es cierto que me había hecho un poco atrás, no el problema de la financiación, sino el problema de la distribución, de lo complicado que está hoy en día poder colocar un largometraje español en las salas de cine de España.
Esa es la clave, porque yo creo que tendríamos que buscar distintas salas para los distintos productos cinematográficos que hay, en cierto sentido, pero luego nos quedamos con lo de siempre.
Al final las salas están en manos de quien están y se ve siempre el mismo cine.
Sí, sí.
Y eso es lo que me ha hecho atrás siempre a la hora de afrontar un largometraje. Aunque he de reconocer que últimamente con las tecnologías digitales pues me están entrando ganas de hacerlo y moverlo por internet y por festivales y por plataformas alternativas a la distribución convencional.
Claro.
Porque cada vez las hay más y mejores.
¿Pero tú crees que es posible rentabilizar un largo a través de estas plataformas? Porque yo ahora mismo, por ejemplo, te digo, ya hablando claramente, me acabo de suscribir el servicio este que hay de Filmin y yo en Filmin me lo paso de maravilla. Y he visto ya algún largo, pues como puede ser el caso de Finisterre, que pues, la verdad que le pillé la gracia y me ha parecido estupendo, que solamente se ha estrenado en internet. O el último de los dos que eran, era Pablo Stolz, creo, de los que eran de Whisky, Hiroshima. Aquí en España solamente se ha estrenado en internet. Stigmas prácticamente a Dana Liaga casi solo por internet. Pero yo, por lo que he hablado y por lo que conozco, me da la impresión de que son iniciativas, digamos, que es, pues hay que aplaudirlas, o yo las aplaudiría, pero que económicamente todavía nos falta a lo mejor un nivel para que eso pueda ser rentable.
Sí, habrá que darle una vuelta al tema para ver cómo solucionar este tema. Yo esto lo dejaría en manos de la gente de producción, que son los que saben, a ver cómo son capaces de rentabilizar y de comercializar de una manera profesional este tema. Pero desde el Pequeño Bruce estamos ahí dándole vueltas a ver qué se puede hacer. Yo no es mi especialidad, para eso tenemos a Javier Ercilla y Raquel Martín Zaco, que son
ellos que lo piensen, ¿no?
Son los dos socios de Pequeño Bruce, especializados en producción, y los que deberían de estar aquí hablando de todo ese tema. Si quieres, los invitamos otro día.
Perfecto. Tú son entonces los que te van a decir, pues mira, si esto tiene sentido, o mejor buscamos por otro lado, o lo hacemos en 3D y que ahora ya directamente, ¿no? Que es lo que está de moda, digamos, que dicen, en cierto sentido.
Claro, ellos son los que saben la mejor manera de financiarlo y de distribuirlo después. Pero lo que yo tengo claro es que si no hay una distribución mínimamente asegurada, pues hacer el esfuerzo de un largometraje, pues no sé si merece la pena, porque otras personas no lo sé, pero yo hago esto para llegar al público y contar una serie de historias.
Sí, porque para que lo veas tú solo, pues Pues nada, ¿no? Para eso ya hay otras, cosas. Oye, tú que has pasado por distintos festivales y demás, ¿cómo ves el panorama del corto español hoy en día? Porque hay muchas posibilidades para hacer cortos, pero a veces a mí me da la impresión de que hay muchos cortos que son el corto chiste o... ¿no? Que ¿cómo ves que se están haciendo buenos cortos, se están haciendo malos cortos? ¿Cómo anda la cosa?
Bueno, yo creo que están haciendo cortos muy buenos, hay cosas excelentes por ahí. Pero tienes razón que debido a pues quizá a las facilidades que dan las nuevas tecnologías, la producción es muy abundante y cuando hay mucha cantidad, pues también hay mucha baja calidad.
Sí.
Y bueno, pues no todo llega a los festivales, pero dentro de lo que llega, yo veo cosas excelentes, pero también hay muchas cosas facilonas. Que buscan el éxito fácil, otras recurren a las caras populares para darse a conocer. Y bueno, pues como siempre, la calidad viene de la mano de guiones originales y profundo. Y eso, pues bueno, la media de calidad pues es un poco baja.
Es lo que se habla siempre, ¿no?, del cine español, de los guiones. Siempre dice, faltan guiones, faltan ideas... ¿tú lo ves igual a nivel corto o a nivel... ¿Cómo ves ahí en ese sentido de guión el cine, tanto a nivel corto como a nivel largo, el cine español?
Bueno, el problema de guiones yo creo que es un problema del cine internacional, no solo del español. En el español hay guiones excelentes y hay productos de mucha calidad. Lo que ocurre es que muchos de ellos tampoco traspasan las fronteras de lo popular y de lo común. Y, por otro lado, la facilidad de producir cortos hace que cosas que no tienen mucho nivel de guión pues salgan a la luz, incluso tengan cierta repercusión, por los motivos que hemos hablado antes. Y, bueno, por otro lado, existen bastantes escuelas de guión y muchas publicaciones al respecto y mucha gente con talento. Creo que hay buenas ideas. Lo difícil es que estas sean aceptadas y sostenidas por los festivales y por el público.
¿Tú cómo te sientes más? ¿Guionista, director o ambas cosas o...?
Bueno, a mí me interesa hacer llegar una historia y para eso no solo tengo que escribirla, sino luego narrarla con imágenes. Entonces, a mí...
¿Pero te dejarías una historia tuya que dirigiera otro?
Bueno, en un momento dado, si es necesario, sí. Pero también sería muy capaz de dirigir historias ajenas. Quizá me sienta más director que escritor.
En ese sentido. Oye, y aparte, bueno, todo lo que hemos comentado, pues que, bueno, tú has y trabajas como iluminador audiovisual y escénico, también hay clases y sé que ha habido varios cursos que has dado, ¿no?, digamos, de iluminación.
Sí, he dado clases en distintos centros. Ahora mismo estoy dando clases en Bohemian Rhapsody, que es una academia especializada en interpretación y en canto, que tiene cursos específicos.
Conozco la parte de canto directamente.
Sí. Bueno, pues tiene unos cursos específicos de luminotecnia escénica, que son los que yo imparto. Y bueno, pues son cursos muy sencillos, de 3 meses de duración, de iniciación, y bueno, están teniendo de momento muy buena acogida. También tenemos una opción de curso avanzado, pero para acceder a ella hace falta tener un currículum ya un poco desarrollado, tener ciertos conocimientos técnicos y algo de experiencia profesional.
Claro, ya saber ahí un poquito. ¿Está ahora mismo muy demandada esta profesión? Porque con el auge que tenemos en España, en cierto sentido, parece, por lo menos visto desde fuera, de teatro, de musicales y demás, da la impresión de que se necesitaría gente que iluminara, ¿no? Tú como...
Bueno, es cierto que la iluminación dentro del mundo del mundo espectacular, sobre todo en los musicales, pues tiene un papel muy importante, sobre todo con las nuevas tecnologías y los focos robotizados y demás. Y bueno, pues tiene su demanda.
Ahí no basta con cargar el programa y hacerle un pirateo rápido, ¿no?
No, hay que programarlo con detalle y con exigencia. Y bueno, pues sí que tiene un campo laboral amplio. Y no solamente grandes musicales, sino también obras de teatro convencionales y espectáculo y cualquier tipo de espectáculo escénico que luego tenga que salir de gira. Requiere un estudio de iluminación que concorde con lo que el director ha propuesto y con la obra que se está poniendo en escena y que a la vez sea factible de ser representado en cualquier espacio escénico para que luego pueda hacer una gira y recorrer toda España.
Claro, lo que te iba a preguntar, porque no es lo mismo, entiendo yo, que un teatro, yo pienso evidentemente en Madrid, los de la Gran Vía, digamos pues el Compact Gran Vía, pongamos el caso, que un teatro de pues lo que suelen ser las giras y que es, creo que son las que suelen dar más dinero que de un teatro de provincias, ¿no? Digamos que hay que tenerlo todo un poco flexible para que se pueda iluminar.
Sí, la mayoría del teatro funciona así. Uh-huh. Las grandes producciones de las que hablamos, de la sí. Gran Vía y demás, uh-huh. Por lo general se amortizan funcionando bien en Madrid. Estando uh-huh. en Madrid un año o dos, uh-huh. es como se amortizan. Después, cuando ya termina su explotación en Madrid, en algunas ocasiones hacen algo de gira, pero muy breve porque son espectáculos que requieren teatros muy bien preparados y muy grandes. Claro. Y solamente hay pues 10 o 12 sitios en toda España donde haya esos teatros y suficiente público como para llenarlos. Uh-huh. Y entonces pues más o menos se desarrollan por ahí. Pero la mayoría del teatro convencional, no el teatro musical, sino el teatro de texto y de actores uh-huh. y demás, uh-huh. pues efectivamente en Madrid y en Barcelona es donde tiene su principal cartelera, donde tiene que triunfar, sobre todo en Madrid, uh-huh. y después todas las producciones profesionales tienen planificada una gira que le lleva por las capitales de provincia de toda España, y ahí es donde se amortiza la inversión. Uh-huh. En Madrid se consigue el cartel, el prestigio, el claro. nombre, uh-huh. y en la gira pues se amortiza la producción, que también hace falta.
Exacto, sí, sí, es importante porque si no, para que no se vuelven a hacer cosas. Muy bien, pues oye, yo para cerrar sí que quería que nos hicieras una recomendación, digamos, ahora mismo de tanto de un espectáculo musical, teatral o demás que a ti te haya traído especialmente, como de alguna película que podamos ir a ver que a ti te haya influido, digamos, a la hora de realizar o demás, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues espectáculos musicales, uh-huh. por hablar de los que están en Madrid en cartel, sí. pues y por apoyar un poco el género propio, yo propongo dos opciones. Uh-huh. Una, ir a ver Cómplices, un musical de uh-huh. factura española.
Sí.
Y por otro lado, ir a los teatros de Madrid, en el Centro de la Vaguada, a ver uh-huh. Zarzuela, uh-huh. que también hay una temporada de Zarzuela que va a empezar en octubre, muy interesante. Uh-huh. Eso respecto a las artes escénicas.
Sí.
Y respecto a cine, ¿te interesa un cine de cartelera o de toda la vida?
De toda la vida.
De toda la vida. Bueno, pues...
Porque según los momentos que tengamos a veces en la cartelera hay que buscar mucho.
Bueno, pues me quedaría con la obra de Charles Chaplin. Uh-huh.
Directamente ya con los orígenes. ¿Por qué Chaplin?
Pues porque fue uno de los maestros que empezaron con el cine mudo, aprendió a narrar con imágenes y luego pasó al sonoro con la misma calidad y con el mismo éxito.
O sea que tú también eres fan de Candilejas, digamos.
Por ejemplo.
Que es una película que habría que recuperar.
O de tiempos modernos.
Exacto. Además es que Chaplin, la verdad que no pasa el tiempo por él. Es increíble, o sea, la actualidad que tiene.
O de Kid, el niño. Bueno, hay tantas y tantas.
Sí, 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 es tremendo. Incluso creo que hace poco recuperaron una de él, es verdad, de que había, digamos, de los orígenes de Chaplin, que habían encontrado, pues, de estas películas que de vez en cuando encuentran, no sé cómo, que se está con un almacén perdido.
Y además creo que se subastó por internet.
Sí, 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 estaba...
Y así
estaba...
fue como salió a la luz.
Así, así, exacto, así fue. Pues esperamos que en cualquier caso no haya que recuperar así tus películas y que ese corto que está ahí para finales de año, oye, puedas cerrar el reparto y lo veamos en breve. Y,
seguro que sí.
Y por supuesto también los largometrajes y todo lo que tenga que venir.
Pues para todo ello remito a la página web de Pequeño Produce.
Pequeño Produce, además buscando por Google directamente sale la página que tenéis ahí alojada en Ejeda, ¿no? En el servidor de Ejeda.
Esa es.
Estupendo. Pues Alfredo, muchas gracias y hasta la próxima.
You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org